En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 22 de noviembre. A esta hora, cada viernes, te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Creo que hay que hacer un trabajo dentro de la Iglesia de concienciación de todos los fieles de que el sostenimiento de la Iglesia es cosa de nuestra, que no puede depender de nada, ¿no? Y que luego la realidad de las parroquias es que las parroquias sí que nos tenemos que autosostener sí o sí, no tenemos otra posibilidad. Entonces hace falta hacer un trabajo importante en esto. Nos está sirviendo también de motivo para hacer una concienciación a las personas de este tema.
Es José Castro, el párroco de Nuestra Señora del Pilar, la parroquia pionera junto a la Catedral de la Almudena en instalar hace justo un año, con la ayuda del Banco Sabadell, los primeros cepillos electrónicos en España. Hoy ya son 80 los repartidos por diversos templos de la Archidiócesis de Madrid, junto a otros más de 200 dispositivos, atriles, lampadarios y huchas, que han tenido una magnífica acogida. Un dato que se ha visto refrendado por el aumento de donativos durante 11 meses consecutivos. Aparte de una hucha, estos aparatos albergan en su interior un terminal TPV con tecnología sin contacto. Para contribuir basta con seleccionar la cuantía y acercar la tarjeta o el dispositivo móvil, como nos cuenta también el párroco del Pilar.
Nosotros tenemos uno que es el cepillo, que bueno, pues es un atril que tiene el TPV, que es este de, como el que se utiliza en cualquier tienda, etcétera, en el que tú seleccionas la cantidad que quieres dar, la persona selecciona la cantidad que quieres dar, o nosotros hemos puesto son 5, 10, 15 o 19 euros y ya está. Una vez seleccionada, pasa la tarjeta y se ha hecho el activo. Y ya está. Ese sería el del acril. Y luego hay una hucha, una pequeña hucha, que se parece a estas huchas de siempre del Domun, pero que también tiene un TPV y ahí tú programas la cantidad, ¿no? Entonces, aquí los domingos estamos diciendo, esta hucha son 5 euros al pasar la tarjeta. Entonces, la programas, ya se queda con 5 euros y esa va muy rápido. De un donativo a otro pasan 3 segundos, entonces se puede pasar en la colecta normal también.
Como decía de forma simpática el director de instituciones religiosas de la entidad, Santiago Portas, cada vez hay más solicitudes desde toda España porque los párrocos son, como has comprobado, los mejores comerciales. En este tiempo, además de en las parroquias, han instalado otros terminales móviles en los conciertos, por ejemplo, de Manos Unidas, en el autobús, en la campaña del Domun reciente, y también en hospitales, actos benéficos, sucursales del Sabadell para ayudar a los damnificados del Dana con Cruz Roja, colegios y universidades. Todas ellas, desde luego, buenas medidas para contribuir al sostenimiento de la Iglesia Católica. Ahora, a la 1:36, vamos a ocuparnos de algunos otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este cuarto viernes de noviembre. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra diócesis, hablándote del encuentro que mantenía hace unos días el cardenal arzobispo de Madrid con los diáconos, candidatos y aspirantes al diaconado permanente y con sus mujeres. En la Eucaristía fueron instituidos en los ministerios de lector y acólito 4 de esos candidatos. De este modo, la diócesis de Madrid cuenta ya con 37 diáconos permanentes y con 25 aspirantes. A la importancia de este ministerio se refería el vicario episcopal de la primera y presidente de la Comisión Diocesana para el Diaconado Permanente, Juan Carlos Vera.
Los diáconos son los que hacen presente a Cristo siervo en medio de la comunidad eclesial y luego también más insertos en el mundo por su trabajo, por su familia, para, bueno, pues invitarnos a todos a vivir con esa actitud de servicio generoso a los demás.
Vamos con más noticias. El aula magna del Seminario Conciliar va a acoger mañana la tercera jornada de formación de catequistas de cursillos de novios organizada por la Delegación de Laicos, Familia y Vida. Con el tema Nupcialidad en la generación Millennials, alergia al sí quiero, se va a desarrollar desde las 10 de la mañana y van a contar con la ponencia de la doctora en psicología, coordinadora de la cátedra Amoris Laetitia de la Universidad Pontificia, comillas, Amaya Halti. Por la tarde, la charla va a ser impartida por el también profesor y director del Máster en Pastoral Familiar de esta universidad, coordinador además del área de familia de la provincia de España en la Compañía de Jesús, el padre Pablo Guerrero, quien va a hablar de nupcialidad a la luz de la pastoral familiar. Una jornada que va a ser clausurada por nuestro obispo auxiliar, Monseñor José Cobo. María Bazal es la delegada de Laicos, Familia y Vida de la Archidiócesis de Madrid.
Queremos tener unas horas para reflexionar sobre qué está llevando o no a nuestros jóvenes a dar el paso hacia la nupcialidad
qué se opina sobre esto en nuestra sociedad. Os animo a que os acerquéis este sábado 23 al Seminario Conciliar de Madrid, porque yo creo que entre todos tenemos que pensar y dar una vuelta, siendo conscientes de la realidad, tratar de encontrar fórmulas para acompañar e impulsar la ayuda a las parejas y a su fortalecimiento.
Y un asunto más, la diócesis de Getafe va a clausurar este domingo Solemnidad de Cristo Rey, el año jubilar por el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón, cerrando así la Puerta Santa de la Basílica del Cerro de los Ángeles con una celebración litúrgica a las 5 de la tarde que va a presidir su obispo, Monseñor Ginés García Beltrán, y en la que concelebrará el Cardenal Arzobispo de Madrid. Durante este año jubilar, más de 100.000 peregrinos han pasado por el santuario para hacerse acreedores de su corazonada y ganar el jubileo. Mañana también, en la víspera de este acto final, habrá un concierto en el auditorio del Colegio Juan Pablo II a las 8 de la tarde que va a reunir a algunos artistas del panorama musical católico para poner, como te digo así, broche de oro a las actividades también culturales organizadas con motivo de este centenario. Lo siguiente en este 22 de noviembre es adelantar algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta también, como siempre, su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega hablamos de enseñanza, las polémicas declaraciones de la ministra de Educación en funciones, Isabel Cela, sobre la libertad de elección de centro han coincidido con el Congreso de Católicos y Vida Pública dedicado precisamente a la libertad educativa. Hablamos además de Tailandia y Japón, los países que el Papa Francisco visita estos días y donde el catolicismo es minoritario. Y os contamos la conferencia sobre menores y nuevas tecnologías organizada en el Vaticano con representantes de las principales empresas tecnológicas. Ah, y no os perdáis nuestra entrevista con Tamara Falcó, que habló abiertamente de su fe en la Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid.
Gracias, María, pues todos esos contenidos y muchos más en la web www.alfayomega.es. Enseguida vamos a hablar del Día Universal de los Derechos de la Infancia que hemos celebrado esta semana y en concreto de la llamada de atención que hacía la Iglesia desde varias instituciones a la sensibilización, al compromiso activo y también a la preocupación por ella. En un momento te cuento los detalles en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informada.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este viernes 22 de noviembre. Esta semana, el miércoles, celebrábamos el 30 aniversario del Día Universal de los Derechos de la Infancia. Con este motivo, el Grupo Intereclesial de Infancia y Adolescencia en Riesgo se unía al llamamiento a la sensibilización y al compromiso activo. Y es que, como bien señalan, no podemos esperar a que se conviertan los chavales en adultos en exclusión o en situación de vulnerabilidad para atenderles. Y quiero preguntarle por todo ello a alguien que conoce muy bien todo este asunto, ¿no? Tiene, si no he hecho mal las cuentas, más de 30 años de experiencia pastoral en el ámbito de menores. Me estoy refiriendo al padre Félix Martínez Ortega. Él es religioso amigoniano, terciario capuchino, a quien actualmente encontramos además en la parroquia Nuestra Madre del Dolor y en el Colegio Fundación Caldeiro. Además es el capellán de los centros de menores El Laurel y El Lavadero, centros que acogen a chicos y chicas que por distintas circunstancias han tenido problemas con la sociedad, con la familia o incluso consigo mismos. Félix, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, ¿eh?
Hola, muchas gracias a vosotros por ser sensibles a este tema.
Oye, echaba un vistazo a los datos y la verdad que es muy sorprendente, ¿no? El 23% de los niños y niñas se encuentran en situación de exclusión social. Esto es casi una cuarta parte de nuestra infancia, ¿no? Y por lo tanto, chavales que tienen una falta de expectativa vital. Esto es tremendo, ¿no, Félix?
Pues no cabe duda, son datos que yo creo que nos tienen que sensibilizar a la sociedad en general y vemos cómo pues la infancia, que yo creo que es la etapa de la vida pues más importante en la sociedad y que más tenemos que cuidar, pues la infancia tiene muchas dificultades. Y cuando nos planteamos la infancia, tiene que afrontar su futuro, ¿no? Y vemos cómo pues su futuro es difícil, ¿no? Yo creo que nosotros como sociedad pues algo podemos hacer.
Muchos de estos chavales a los que atiendes, estoy recordando, voy a recordarlo, que es un centro de menores con medidas judiciales, o sea, que han sufrido fuertes problemas, tanto personales o familiares o sociales. Ellos solicitan, digo, una estancia para poder participar de estos encuentros y participar en esas actividades. ¿Cómo es ese primer contacto con estos chicos?
Bueno, yo voy a estos centros como capellán los viernes por la tarde, ¿no? Uh-huh. Y yo sí que me encuentro, bueno, yo llego allí a una sala y los chicos tienen que solicitar el servicio religioso, y quienes solicitan el servicio religioso pues vienen conmigo y hacemos pues actividades grupales o hacemos también actividades individuales. Yo creo que estos chicos, cuando solicitan este espacio, yo creo que buscan pues un encuentro con alguien que les acompaña, y en ese encuentro yo creo que ellos pues demandan el ser útiles, y esa utilidad la buscan pues desde el encuentro con los demás, desde el encuentro con Dios, y no cabe duda que también desde el encuentro consigo mismo. Yo creo que el hecho religioso pues les ayuda eso a ellos a encontrarse consigo mismo, y la fe, en la medida en que reflexionamos sobre la dimensión de la fe, sobre la figura de Jesús, pues hace que ellos también crezcan, ¿no? Desde una dimensión humana y a la vez desde una dimensión en la fe.
Este acompañamiento pastoral, espiritual, Félix, es fundamental, ¿no? Después de esa situación también de ruptura que decíamos han vivido. De hecho, tú cuentas que muchos, cuando ven ese mensaje de misericordia, te piden incluso el sacramento de la reconciliación, de la penitencia. Qué bueno, ¿no?
Pues sí, yo es uno de los temas que a mí más me sorprenden y más me agradan, ¿no? Cuando me acerco los viernes por la tarde a estos centros, esa demanda de los chicos, sobre todo, pues de abrirse al misterio de Dios. Y en el sacramento de la reconciliación, pues como ellos, para mí es gratificante, pues plantean sus interrogantes, plantean sus dudas, plantean sus problemas, plantean los misterios de la vida para ellos, y de alguna manera ellos, en medio de una situación muchas veces de tiniebla, pues quieren ver luz. Y yo creo que se acercan principalmente al sacramento de la penitencia con una intención clara. Después de analizar mi vida y de analizar mi vida pues con alguien que me acompaña, en este caso pues un sacerdote, me gustaría pues comenzar de nuevo, ¿no? Claro. Comenzar de nuevo. Yo he tenido experiencias muy únicas en este sacramento.
Qué bueno. Te referías en una entrevista a otros proyectos como los pisos de Menas, de Cáritas. Todas esas iniciativas trabajan, ¿no?, en esta misma línea de integración, de apoyo, de valoración. Porque, claro, esta es la fórmula, ¿no?, para que estos chicos se sientan o no se sientan excluidos. El afrontar, el superar esa crisis y ofrecerles un nuevo camino, ¿no?, hasta que ellos puedan también reparar sus vidas.
Pues sí, yo creo que en el ámbito de menores, sean menores en riesgo de exclusión, autóctonos, sean menas, menores no acompañados, yo creo que lo importante es acogerles. No cabe duda que ellos, pues dentro de sus dificultades personales, porque pues tienen bastantes problemas, están en un proceso de crecimiento y ellos se tienen que sentir pues protagonistas de su vida. Ellos tienen muchas carencias y nosotros pues tenemos que acogerles, sean autóctonos, sean menas, ¿no? Uh-huh. Yo sí que a veces pues en Menas hablo pues de ese trabajo importante que tenemos que hacer con unas personas que se sienten solos en nuestra sociedad, y que nosotros como adultos pues tenemos que acogerles, apoyarles y orientarles, ¿no?
Una cosa más, decía que perteneces a los terciarios capuchinos amigonianos, tenéis una misión y un carisma claro, ¿no?, de atención especial a menores con problemas. En tu caso contaba que ya son 3 décadas dedicado a esta tarea, y yo me imagino, Félix, que a pesar de la dureza de los casos que has visto, que repetirías, ¿no?, una y otra vez esta vida de entrega a ellos, porque con un solo recuperado imagino que el esfuerzo ya ha merecido la pena.
Pues no cabe duda que la cercanía de estos muchachos con problemas pues gratifica, ¿no? Estuve 8 años en Valencia, en un centro de menores, he estado 27 años en Torrelavega, llevo 3 años aquí en Madrid, que compagino pues esta función en el colegio, en la parroquia y en los centros de la Comunidad de Madrid con medidas judiciales, y me doy cuenta pues que estos muchachos, que no cabe duda que tienen problemas, pero tienen problemas y muchas veces hasta dan problemas, porque si llegan a estos centros es porque han dado problemas. Pero tenemos que ser conscientes que dan problemas pues porque tienen problemas. Y como sociedad pues tenemos una gran responsabilidad con ellos, ¿no? Es la responsabilidad de acompañarles y es la responsabilidad que tenemos de ayudarles. Nosotros solemos pues tener este lema, ¿no?, a nivel de congregación. Sí. Pues estos muchachos tienen problemas, dan problemas, pero no son el problema. Tenemos que hacer hincapié en estudiar, investigar, ayudar para sacarles de esta situación de problema que viven. Yo creo que es muy importante en la sociedad que seamos capaces de plantearnos la prevención. La prevención es necesaria para ayudar a estos muchachos y que el día de mañana no se metan en problemas y que afronten su vida en una situación de crisis con ciertas garantías de futuro.
Pues con ello nos quedamos, dar respuestas de interacción social, el acompañar, el querer a esos jóvenes, especialmente a aquellos a los que vemos en ocasiones crecer sin el afecto, sin la compañía, sin la atención o quizá también sin la preocupación de nadie. Padre Félix Martínez Ortega, religioso amigoniano terciario capuchino, gracias por tu labor y por tu trabajo con estos chavales y con ello también por la sociedad. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros y sobre todo por la sensibilidad que mostráis hacia ellos.
Así hemos llegado a la 1:49. Estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE de este 22 de noviembre.
Cuando nos arrimamos a las personas que sufren, salimos nosotros mismos pues plenificados. Los pobres son fuente de gracia porque son sacramento de Cristo. Y cuando nos arrimamos a Cristo en los pobres y en sus cuerpos sufrientes, salimos plenificados, más felices, más bienaventurados y más dichosos. Por eso no es un compromiso lo que nos mueve, un compromiso ético, sino es el deseo de una vida más plena que encontramos en quien es sacramento del mismo Cristo, ¿no?
Era nuestro vicario para el desarrollo humano integral y la innovación, José Luis Segovia, el viernes pasado, aquí en estos mismos micrófonos, en este programa, hablándonos de la 10ª Jornada Social Diocesana, que se va a celebrar mañana en el Seminario Conciliar de Madrid, desde las 10 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, y que va a concluir con una Eucaristía en la Catedral de la Almudena, presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid. Un encuentro que se enmarca en los actos, en las actividades organizadas también por Cáritas Madrid, para celebrar la 3ª Jornada Mundial de los Pobres, que te recuerdo, este año ha tenido como lema: la esperanza de los pobres nunca se frustrará. Voy a saludar ya al coordinador general de Cáritas Madrid, a Javier Hernando. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una frase esta del Salmo de la que hablaba, como decís desde Cáritas Madrid, que nos recuerda la necesidad, ¿no?, de devolver la esperanza perdida a causa de la injusticia, del sufrimiento y también, ¿no?, de la precariedad de la vida.
Claro, como nos animaba el Papa Francisco, pues con esta Jornada Mundial de los Pobres, en cuyo contexto, en cuyo marco surge y vamos a celebrar la Jornada Social Diocesana mañana, después de una semana, de estar fijándonos especialmente pues un poco en el significado de esta jornada, ¿no?
Hace pocas semanas charlaba contigo en este programa, hablábamos de los datos de la pobreza en Madrid, en el 8º informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social, que de hecho luego comentaremos, se van a presentar también la próxima semana. Una exclusión social, Javier, recordamos que afecta a 1 millón de personas, y esto, claro, nos obliga a no pasar de largo, ¿no? Yo creo que es muy gráfico el término que además retoma el Papa de su mensaje del año anterior, ese de atención amante, ¿no?, que es el inicio de la verdadera preocupación por estas personas.
Claro, claro, y sobre todo es una realidad presente y es una preocupación de futuro, porque en un contexto en el que nos encontramos de dificultad, de anuncios ya de tiempos de recesión o posibles tiempos de recesión, tenemos una realidad muy 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 frágil, muy muy de riesgo, que bueno, pues que podría ser pues mucho más compleja. Yo creo que tenemos que afrontar esos retos que nos plantea, que nos brinda el informe FOESA, retos que tienen que ver con la desigualdad, retos que tienen que ver con tejer unas relaciones más comunitarias, más vinculadas, que vayan superando esa desvinculación que ha puesto de manifiesto el informe FOESA. Una preocupación, pues, bueno, yo creo que están muy bien recogidas esos tres grandes temas que nos proponemos para trabajar a lo largo de estos próximos años, de los próximos 3 años, con el plan diocesano misionero en la diócesis. Sí. Que recogiendo los temas del plan diocesano de evangelización, nos proponemos esos 3 temas relacionados con la familia, con la juventud y con la dimensión social que brota, que nace de nuestra fe, ¿no? Bueno, pues son temas también en los que el informe FOESA nos aporta y nos presenta cuestiones muy de fondo.
Vamos a hablar, si te parece, de esta décima jornada social diocesana, la que se va a celebrar mañana en el seminario. Por la mañana va a haber una ponencia del profesor Luis Aranguren en torno al compromiso cristiano, después un panel de experiencia con los tres delegados diocesanos de juventud, esas tres patas de las que hablabas tú hace un momento, laicos, familia y vida e inmigración también, ¿no? Esa dimensión social. Pero quiero preguntarte por la presencia de Cáritas, ¿no? En este encuentro. Por la tarde una presencia muy activa en los talleres y luego también en la conferencia de la tarde, ¿no?
Sí, la conferencia de la tarde estará a cargo de Natalia Peiro, que es la secretaria general de Cáritas Española, y que nos va a ayudar a reflexionar sobre el cristiano ante la desigualdad. Y luego va a haber unos talleres con personas del Centro de Tratamiento de Adicciones y de Nuestra Señora de Valvanera. Uh-huh. Fíjate, estos talleres de trabajo, lo que hemos pretendido al organizar la jornada es que sean unos espacios de aprendizaje para todos. No queremos que nos vengan a exponer qué hacen. No, queremos que nos enseñen, queremos aprender con las personas con las que estamos trabajando día a día. Uh-huh. Queremos aprender a modelar el barro, queremos aprender a ver cómo se hace ese jabón que realizan en el taller de Valvanera, o cómo se hace. Quiero decir que es compartir entre todos un aprendizaje comunitario, compartido y solidario. Uh-huh. Yo creo que la jornada tiene un matiz especial que me gustaría subrayar, y es que, como has dicho antes, sí, fíjate, hay intervenciones diversas. Hemos procurado que primar la transversalidad de todas las actuaciones, de todas las acciones en nuestra diócesis, y que nos juntemos cuantas más mejor, compartiendo unas preocupaciones que son comunes y vividas con mayor o menor intensidad, pero que son compartidas por todas las áreas y delegaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues se ha intentado buscar esa transversalidad, buscar esa comunión, esa coordinación y bueno, pues esas sinergias que muchas veces, bueno, pues no estamos cada uno en un huerto aislado. No. Estamos en una tierra, estamos en un territorio de Madrid y nuestra iglesia peregrina y camina en este territorio de Madrid, ¿no?
Uh-huh. Me queda un minutito para preguntarte la última. ¿Cómo se logra, Javier, ese cambio de mentalidad para redescubrir lo esencial, para que estas personas, ¿no? Porque con su vida, con su presencia, ellos sí que deberían poner y deben hacerlo en crisis nuestra indiferencia. ¿Cómo se logra ese cambio de mentalidad? Yo sé que es una pregunta difícil para 30 segundos.
Mira, yo creo que es un cambio de mentalidad que nos implica a todos. Yo he experimentado y estoy convencido de que con las personas con las que trabajamos estoy aprendiendo día a día. Y comparto con ellos aquellos valores que puedo tener y que creo que les puedo aportar y que les debo aportar. Yo creo que es un cambio de mentalidad entre todos. No somos unos listos y otras personas, no, somos todo personas que tenemos un interés compartido por realizar un proyecto de vida y por vivir la dignidad como hijos e hijas de Dios de la mejor manera posible. Y para eso, pues tenemos que hacer cosas que hemos dicho antes, ir en contra de las injusticias, ver cuáles son las cualidades y los dones que cada uno tenemos para poderlos poner al servicio de los demás, establecer unos lazos comunitarios que nos permitan pues trabajar, crecer en comunidad.
Pues todo esto se va a poner mañana sobre la mesa, a diálogo, en esta décima jornada social diocesana en nuestro seminario conciliar. Javier Hernando, coordinador general de Cáritas Madrid, gracias por atendernos una vez más. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo, buen día. Y mañana nos vemos.
Mañana, eso es, nos vemos a partir de las 10 de la mañana. Por cierto, que el miércoles a las 6 y media de la tarde, te decía, en el seminario tendrá lugar la presentación del informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad de Madrid de la Fundación Foesa. Ahora, Marta Ruiz y Antonio Reyes siguen en el Mediodía COPE. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.